Mañana, las 5 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la mañana del fin de semana. Te habla Guillermo Vila en nombre de todo el equipo de este programa. Encantado, como siempre, de estar contigo, de acompañarte hasta las 8:30 de la mañana para contarte lo que está pasando y lo que va a pasar en este sábado, en este 10 de septiembre. ¿Y qué es lo que acaba de pasar? Una feliz noticia que nos va a hacer marcharnos hasta Nueva York. Ángel García, muy buenos días.
Porque Carlos Alcaraz, que ahora mismo está hablando ante 23.000 personas en la pista de tenis más grande del mundo, el domingo a las 10 de la noche, en tiempo de juego y en esta misma pista, va a jugar su primera final de Grand Slam. Ha tenido que ser otra vez sufriendo, ha tenido que ser otra vez en 5 sets y ha tenido que ser otra vez después de 4 horas y 19 minutos de batalla. Pero ha acabado ganando a Francis Tiafoe en ese quinto set. Y repito, el domingo, 10 de la noche, ante el noruego Casper Ruud, va a buscar, ojo, su primer Grand Slam con 19 años y, ojo, convertirse en el número uno más joven de toda la historia del tenis mundial.
Bueno, pues 6-7, 6-3, 6-1, 6-7, 6-3. Gracias, Ángel. Seguiremos en contacto toda la mañana contigo para contar lo que está diciendo ahora el bueno de Carlos Alcaraz en este éxito indiscutible del deporte español, de este jovencísimo tenista. Lo decía ahora Ángel, fíjate, 19 años. Aún estamos disfrutando de la fase final de ese monstruo del deporte que es Rafa Nadal y todavía tenemos ocasión de verle ganar en las pistas. Este mismo año lo hemos hecho y ya tenemos a otra estrella diferente. Creo que las comparaciones no le ayudan, desde luego, pero un muchacho con un futuro espectacular, Carlos Alcaraz, que se ha metido con 19 años en la final del US Open después de ganarse escasos 5 minutos este partido que nos contaba Ángel García. Bueno, pues estaremos pendientes toda esta mañana del fin de semana de las reacciones, de lo que diga Carlos Alcaraz desde Nueva York, pero ahora sí es momento de marcharnos a Londres. Y déjame que te confiese una cosa así mientras suenan las campanas de Windsor de fondo para empezar esta mañana de sábado. Llevo más de 24 horas pensando en qué decirte hoy.
Hay noticia de última hora. Ha muerto la reina de Inglaterra.
Buckingham, el Castro, el Malaquí, el Britannique.
Elizabeth II es morta.
Elizabeth II, Yoka.
Vrai que Elizabeth II es un símbolo muy fuerte.
Claro, que decirte que no se haya dicho ya, claro, sobre The Queen, sobre la reina Isabel II. Que salvo que hayas vivido en otro planeta y acabes de aterrizar, pues a estas alturas ya debes saber que murió la tarde del jueves a los 96 años. ¿Qué decirte que no sea un dato repetido o peor, un tópico de esos un tanto cuñado a lo Jordi Hurtado gana la partida, cosas así? Bueno, es verdad, es muy llamativo que el 85% de los británicos vivos nacieran siendo reina Isabel II, o que el 30% de la historia de los Estados Unidos haya sido reina de Inglaterra Isabel II, o que haya departido con 15 primeros ministros. Seguramente a estas alturas todo esto ya lo sabes, ¿no? Así que, ¿qué decir de uno de los personajes más famosos del mundo? Seguramente nada original. Quizá, fíjate, lo más interesante sea poner en relación las virtudes de la reina fallecida con nuestro tiempo. Mira, ayer el rey Felipe VI ponía el acento en alguna de esas virtudes, ¿no? Hablaba de su dignidad, sentido del deber, coraje y entrega a su pueblo siempre y en todo momento, ¿no? Y mira este otro halago, en este caso del líder irlandés Michael Hagin. Ella representó un extraordinario sentido de seguridad para el pueblo británico, dijo. Bueno, más allá fue incluso el rey Abdalá II de Jordania quien ensalzó en una entrevista en la BBC a la reina Isabel II como una brújula moral para multitud de naciones de todo el mundo. Si te fijas, lo que destacan estos líderes es aquello que más necesita nuestro mundo. Vivimos tiempos inciertos, dominados por la incertidumbre, y no solo en el ámbito económico, o por la guerra de Ucrania, o por la inestabilidad política de grandes naciones, ¿no? La nuestra, por ejemplo. Vivimos una era de incertidumbre donde se está reconfigurando el modo en el que vemos a la persona y al mundo. Se discute hasta lo que las cosas son. Bueno, hasta la propia naturaleza ya está en tela de juicio en nuestro mundo. Y en medio de este escenario, la figura de la reina Isabel II, pues representa lo contrario para los británicos y para mucha otra gente en el mundo, ¿no? Estabilidad, seguridad, sentido del deber, coraje, moralidad. Lo más importante de la reina Isabel II, y quizá de toda monarquía parlamentaria razonable, es que ofrece a los ciudadanos una luz estable frente a un ancla, frente al mundo, ¿no? Una luz estable frente al mundo que se mueve, un ancla que es capaz de sujetar el barco con independencia de quién sea el capitán, porque con el capitán, oye, uno tiene suerte o no, pero si el barco está firme, pues no se mueve. Y esa tarea nada sencilla le toca ahora al nuevo rey, que ayer, por cierto, ayer por la tarde dirigía un primer mensaje a sus súbditos, un mensaje, digamos, continuista con el legado de su madre, de quien destacó su sentido del deber, precisamente, su sacrificio permanente.
She made sacrifices for duty.
Ella hizo sacrificios por el deber. Su dedicación y devoción soberana nunca cesó. Verdaderos tiempos de cambio y progreso, verdaderos tiempos de alegría y celebración, y verdaderos tiempos de tristeza y pérdida.
En fin, que en un instante vamos a contarte la última hora sobre la muerte de la reina Isabel II y ese complejo y estudiadísimo programa que va a tener lugar estos próximos días en el Reino Unido. De momento, esta mañana está previsto que Carlos III sea proclamado oficialmente rey de Inglaterra. Esa proclamación se producirá después de que se reúna el llamado Consejo de Ascensión en el Palacio de St. James. Estas cosas tan inglesas, ¿eh? El Consejo de Ascensión. Posteriormente se va a reunir con la primera ministra, con el arzobispo de Canterbury, y de momento el cuerpo de Isabel II permanecerá hoy en el castillo de Balmoral. Para mañana domingo está previsto que su cadáver sea trasladado hasta Edimburgo y habrá que esperar aún unos días más. Habrá que esperar unos días más para el funeral de Estado, al que, por cierto, el rey emérito Juan Carlos I no asistirá. Lo desvelaba ayer en este mismo espacio Carlos Herrera, aquí en COPE. Don Juan Carlos considera que corresponde a su hijo Felipe VI el papel de representar a España en los actos de despedida de Isabel II. Por cierto, que si entras en cope.es tienes ahí las mejores imágenes, los mejores audios de lo sucedido en las últimas horas, los contenidos que hemos ido produciendo con el equipo de periodistas de COPE que está contando la última hora sobre el terreno. Están allí nuestros compañeros Fernando de Aro, Paloma García Ovejero. En el programa de hoy, a lo largo de este programa, estaremos con ellos, conectaremos con ellos para que nos cuenten lo que está pasando en el despertar de este sábado. Bueno, la muerte de Isabel II es sin duda la noticia de las últimas horas, es una noticia de alcance universal, pero a buen seguro que a esta hora de la mañana, bueno, tienes otras preocupaciones más de andar por casa, ¿no? Quizá menos regias, pero muy reales. Por ejemplo, ¿cómo vas a hacer para pagar la calefacción este invierno que tenemos a la vuelta de la esquina? Y en este sentido, ayer hubo una reunión importante, trascendente, de los ministros de energía de los distintos países de la Unión Europea. Sobre la mesa estaba esa propuesta que había hecho días atrás la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de introducir límites al precio del gas procedente de Rusia. Una propuesta, por cierto, recogida con cierta frialdad por algunos países.
Que hay algunos países que no apoyan la idea de limitar nada que proceda de Rusia.
Lo decía anoche la ministra Rivera. Hay dudas con esta cuestión y no está del todo claro que vaya a aplicarse. Sí hay acuerdo sobre la posibilidad de gravar los beneficios extraordinarios de las energías renovables. Y esto es importante porque esos costes influyen en el precio final de la factura eléctrica. En fin, que no hay acuerdo definitivo sobre el cómo, pero sin duda hay un enorme consenso en la necesidad de ahorrar energía en estos próximos meses. ¿En qué nos afectan las medidas que ayer se pusieron encima de la mesa? Bueno, lo del tope del gas en realidad no nos afectaría demasiado, ya que esa medida está implícita en la llamada excepción ibérica que se aplica en nuestro país. Sí nos podría afectar, lógicamente, la reducción del consumo eléctrico. Ya veremos si al final se trata de una simple recomendación o de algo más. Aunque al final, no nos engañemos, el mayor incentivo ahora, el mayor incentivo para ser, en fin, prudentes, es la factura. uno ve la factura, ve lo que cuesta, y ahí no hay comisarios de energía en países remotos que valgan, ¿no? Ahí uno mismo es el que es muy consciente de la hora a la que pone la lavadora, o de que el lavavajillas esté hasta los topes para ponerlo, o qué sé yo, de coger el coche solo cuando es imprescindible. En fin, que es sábado, es 10 de septiembre. A esta hora te cuento otras noticias del día con la ayuda de Sandra Asenjo. Hipotecas.
Supera el 2% tras la subida de tipos del Banco Central Europeo. Este incremento afecta a las hipotecas variables, de media unos 170 euros al mes. Hacía más de una década que no se situaba en estas cifras. Las previsiones apuntan a que el Euribor rondará el 2,5% a finales de año.
Cesta de la compra.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia recuerda que está prohibido fijar los precios máximos de algunos alimentos. El organismo también avisa de que esta iniciativa impulsa por la vicepresidenta Yolanda Díaz, afectaría a los pequeños y medianos operadores.
Negociar.
Es lo que le ha pedido el Partido Popular al gobierno a través de una carta. Sentarse para abordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, pide a Feijóo que se deje de textos y que cumpla con la legislación vigente.
Suspendido.
El acto de Pedro Sánchez de este sábado en Toledo por problemas de agenda. Se iba a celebrar en el Palacio de Congresos de la ciudad y en él iba a participar el presidente autonómico, Emiliano García Page. El fin de semana pasado, recordemos, Sánchez estuvo en Sevilla, donde fue abucheado.
Los Guájares.
El incendio ya ha quemado más de 2.000 hectáreas en esta localidad granadina. El viento y el difícil acceso están complicando su extinción. Por otro lado, en Ceuta han quedado controladas las llamas que han quemado más de 130 hectáreas en el incendio más grave en la ciudad autónoma de su historia.
Y en los deportes, además de la victoria de Carlos Alcaraz, que ya está en la final del US Open y que te acaba de contar en directo Ángel García aquí en COPE, sigue, Sandra, la Liga.
La quinta jornada, que ha empezado con el triunfo del Girona ante el Valladolid por 2-1, y hoy además tenemos el Rayo Valencia, el Español Sevilla, el Barcelona que visita Cádiz y el Atlético recibe al Celta de Vigo. Toda la jornada, como siempre, a partir de las 3 de la tarde en el tiempo de juego de COPE.
Ahora son las 6:12, son las 5:12 en las Islas Canarias. Y antes de volver a situarnos en el Reino Unido, donde este sábado todas las miradas están puestas en el nombramiento del rey Carlos III, a esta hora deja que me detenga en primer lugar en esa reunión de los ministros de Energía de la Unión Europea que terminaba ayer con un acuerdo más general que particular. Dan el visto bueno a intervenir el mercado eléctrico que permita aliviar los precios, aunque será el próximo martes cuando la Comisión haga la propuesta final, y en todo caso serán los presidentes del Gobierno y primeros ministros los que antes de final de mes deberán aceptar o no estas peticiones que hacen los ministros de Energía. Bueno, ¿cuáles son los puntos fundamentales que se han puesto encima de la mesa? Nos lo va a contar José Luis, consejero. Hola, José Luis, buenos días.
Buenos días, estamos ante una situación extraordinaria y por eso es importante llevar a cabo una intervención de emergencia del mercado eléctrico que permita aliviar los altos precios de la luz. En primer lugar, los ministros de Energía apuestan por incluir un tope al precio del gas, algo parecido a la excepción ibérica que ahora mismo está en marcha en España y Portugal y que en definitiva es una forma de beneficiar directamente a los consumidores. Además, se quiere llevar a cabo un recorte coordinado del consumo de electricidad en Europa. Eso sí, el objetivo es que este recorte tenga carácter voluntario. Esta es una intervención de emergencia ante la situación que vivimos, ha dicho la comisaria responsable de Energía. Sabemos que tenemos que cambiar el sistema porque no corresponde a las necesidades actuales. Los ministros de Energía apuestan también por limitar los beneficios de las grandes compañías energéticas. Con lo recaudado se quiere mitigar el impacto de la subida de la luz. Todas estas directrices, por cierto, las tendrá que presentar formalmente la Comisión Europea la semana que viene.
Bueno, pues para hablar de estos acuerdos alcanzados ayer en esa reunión de los ministros de Energía de la Unión Europea, tenemos en esta mañana del fin de semana a Diego Rodríguez, experto en energía de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, señor Rodríguez? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? encantado.
Bueno, entre las medidas que se han adoptado, una que no se ha acabado de adoptar, aunque parece que por ahí van los tiros. Y me refiero a esa intervención urgente que piden los ministros, que pedían algunos países para topar, para limitar el precio del gas. Está por ver si finalmente esta medida sale adelante, si finalmente se aprueba. ¿Le parecería interesante? ¿Serviría para algo esta medida?
A ver, sí, hay dos ideas, digamos, en la línea del tope al precio del gas. Una es limitar el precio del gas en la formación del precio de la electricidad. Yo creo que básicamente es lo que se está haciendo en España, es decir, extender la idea del mecanismo ibérico, el tope al gas en el mercado ibérico, a otros países de la Unión Europea. Yo creo que esa es una medida que es factible, no es complicada de ejecutar y probablemente algo en ese estilo salga o pueda salir. Y la segunda, que a veces es que es un poco complicado entender la diferencia, pero la segunda es limitar el precio del gas para cualquier uso. Simplemente es poner un tope al precio de ese producto. Yo eso lo veo todavía muy, muy verde. Eso sí que es un terreno absolutamente inexplorado, y creo que todavía estamos bastante lejos de poder pensar que algo en ese estilo se podría implementar en la Unión Europea. En cualquier caso, requeriría muchísimo análisis y muchísimo cuidado en el diseño de esa medida.
Bueno, entre otras medidas, además de esta del límite al precio del gas, y en fin, se ha hecho mucha referencia en estas últimas horas a de alguna manera poner un impuesto a esos beneficios extraordinarios que se obtienen con las llamadas tecnologías inframarginales, que para que nos entiendan los oyentes se refieren básicamente a las renovables y a la nuclear. ¿Esto puede ser eficaz en esta lucha por el ahorro energético?
Sí, a ver, sería eficaz para modificar el precio, en el sentido de que, al fin y al cabo, el precio que podrían obtener los generadores renovables y los nucleares cuando venden su energía en el mercado, el precio que efectivamente perciben sería más reducido que el que estarían recibiendo ahora, y mediante algún proceso, mediante algún mecanismo que no es complejo, eso se repartiría entre el conjunto de consumidores para que pudiesen obtener ellos y no, los consumidores un menor precio de mercado. Uh-huh. Entonces, ese mecanismo sí sería efectivo, yo creo, no es difícil de implementar. En el caso de España se da la circunstancia que ya tenemos este tope al que anteriormente me refería, que ya es bastante conocido y que tiene un resultado relativamente similar. Entonces, en el caso de España, lo que se ha planteado desde el Ministerio es que esa idea de poner un límite al precio que puedan recibir estas energías inframarginales, que son básicamente las renovables y las nucleares, ese precio límite debería de ser bastante bajo. ¿Por qué? Porque como en España ya hay un tope, en la realidad estas empresas están recibiendo, digamos, del entorno de 150, 160 euros por cada megavatio. Si en la Unión Europea, por ejemplo, se dice que ese límite se va a poner en 200, es decir, por encima de lo que están recibiendo en la realidad, eso quiere decir que no va a ser efectivo para el caso de España. Por tanto, todo depende de dónde se ponga ese límite. Si se pone suficientemente bajo para el caso de España, podría ser incluso complementario al mecanismo que ya está vigente. Y además, sobre todo, es un mecanismo que no es difícil de diseñar.
Y la última, se acaba de cumplir, algo más de un mes desde esa propuesta que hizo el Gobierno de España, aquella normativa que abogaba por limitar la temperatura de los aires acondicionados, de la calefacción, el tema de la iluminación de los escaparates. Se calcula que más o menos el ahorro energético en estas semanas se estará en el entorno del 5%, quizá algo menos de lo previsto por el propio Gobierno, que en estos días anda negociando con los sectores implicados para presentar un nuevo plan, un verdadero plan de ahorro energético. No sé, así a grandes rasgos y sin, en fin, en lo más breve que pueda, ¿qué líneas cree que debería seguir ese plan para verdaderamente producir un ahorro energético en el consumo de nuestro país?
La verdad es que ahora mismo tenemos poco datos para saber, para diferenciar el ahorro que se está produciendo o los movimientos en la demanda, en el consumo, que se están produciendo, aquellos que son derivados de las medidas que se han puesto en práctica más recientemente, de, digamos, cuestiones relativas a las temperaturas, a la laboralidad. Hay que pensar que, por supuesto, estábamos en un mes un poco especial, que era el mes de agosto. Entonces hay ahora mismo muy poca información para poder, de alguna forma, digamos, asegurar con precisión cuál es el impacto que están teniendo las medidas. Yo creo que habría que esperar por lo menos unas semanas más, probablemente hacia finales del mes de septiembre, principios de octubre, para tener alguna información que nos pudiese, sobre todo, ayudar, porque a veces se diseñan medidas, y está ocurriendo mucho con estos últimos meses también, en cierto sentido es lógico, dada la situación de crisis energética que estamos viviendo, sin tiempo a evaluar la efectividad de las medidas que se están implementando. Parece que hay una especie de carrera por poner cosas nuevas sobre la mesa sin saber si las normas que se están poniendo sobre la, que se están implementando, son realmente efectivas o no. Yo creo que más que poner nuevas medidas, yo sería partidario de evaluar con cierta precisión si están funcionando ya las que están sobre la mesa. Porque si no, repito, es una especie de carrera sobre a quién se le ocurre una nueva medida sin saber si eso realmente es efectivo, y sobre todo si es efectivo lo que ya se está haciendo. Yo sería un poco cauto ahí, esperaría un poco, por lo menos a final de mes de septiembre, comienzo de octubre, porque es que realmente no tenemos todavía ni siquiera datos de red eléctrica, de gas, etcétera, suficientes para evaluar lo que está ocurriendo.
Muy bien, Diego Rodríguez, experto en cuestiones de energía de la Universidad Complutense de Madrid, le agradezco que haya querido estar con los oyentes de COPE. Gracias, buenos días.
Buenos días, gracias a ustedes.
Y a las 6 y 21 de la mañana, 5 y 21 en Canarias, ahora sí, volvemos al Reino Unido, que arranca hoy su segundo día de luto oficial tras la muerte de la reina Isabel II. Son las salvas con las que ayer se rendía homenaje a la monarca, 96 cañonazos que retumbaron en Londres en recuerdo a los 96 años de su vida, salvas y campanas. Salvas de cañón, ofrendas florales, campanas, los sentidos homenajes de representantes de la vida pública británica que marcaron ayer la jornada, la diosa Isabel II, una jornada que culminará con un funeral de Estado en Londres dentro de unos 10 días. La Cámara de los Comunes del Parlamento también celebró a lo largo del día una sesión especial para que sus 650 miembros pudieran rendir tributo a la soberana más longeva de la historia del Reino Unido. Mientras tanto, el nuevo rey, Carlos III, rindió este viernes un sentido homenaje a su difunta madre.
And to my darling mama.
A mi querida mamá, cuando comienzas tu último gran viaje para reunirte con mi querido papá, simplemente quiero decirte esto. Gracias. Gracias por tu amor y devoción a nuestra familia.
Carlos III será proclamado formalmente como nuevo rey este sábado en el Palacio de St. James de Londres por el Consejo de Ascensión, un órgano ceremonial histórico que se reúne para designar a cada uno de los nuevos monarcas del Reino Unido. ¿Qué es lo que tenemos por delante en Londres? Paloma García Ovejero, buenos días.
Buenos días, Guillermo. Hoy es el D+1, el día después del fallecimiento de la reina, porque jueves y viernes cuentan en los planes de actuación como una única jornada luctuosa. Pero hemos llegado al día de la proclamación de Carlos III rey. A las 10 de la mañana, hora de Londres, se reunirá con el llamado Consejo de Sucesión. Estarán su mujer, Camila, y su hijo, Guillermo. Y por primera vez en la historia, esta reunión será televisada. En cuanto acabe, primera proclamación solemne desde el balcón del Palacio de St. James. Una hora después, idéntica ceremonia desde la antigua bolsa, en el corazón de la City, ese edificio que parece un panteón con las columnas. Ella era la reina del mundo, nos dicen por la calle los británicos. Lo que está claro es que vuelve a haber reina. Es Camila, reina consorte, sí, pero él es rey reinante. Y solo le llamamos rey. Así que rey y reina, Carlos III y Camila. Y por cierto, ya hay príncipes de Gales. Son Guillermo y Kate.
Gracias. Gracias, Paloma. Volveremos contigo a lo largo de la mañana, también con Fernando de Aro, con el equipo de periodistas que están contando para COPE desde el primer momento lo que allí está pasando. Dos días después de que el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, amenazara con dimitir si no se renovaba ese órgano, ayer el Partido Popular reaccionó enviando dos cartas, una al Palacio de la Moncloa y a la Comisión Europea y al propio Lesmes para garantizar su disposición, dicen los populares, a negociar con un mínimo de principios y de requisitos. Bueno, un ofrecimiento al pacto del que desconfía el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Lo vas a escuchar antes a Alberto Núñez Feijóo.
El gobierno lo único que le interesa es el Tribunal Constitucional y echarle la culpa al Partido Popular de que no haya renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Seamos serios. La carta del Partido Popular es un intento de aparentar que quieren renovar. Le respondo al señor Feijóo con tres palabras. Cumpla la ley.
Entre los vocales del Consejo General del Poder Judicial, lo que hay es estupor ante los últimos acontecimientos. Esta semana dos vocales estuvieron aquí en COPE y no te pierdas lo que dice hoy en La Razón el vocal José María Macías. Afirma que del estropicio de la justicia solo es responsable el gobierno, que Lesmes debe reflexionar porque su dimisión solo agravaría el problema y que si no pudieron nombrar en junio a los jueces del Constitucional fue porque el gobierno se lo impidió. En este contexto no sorprenden, claro, los datos de la encuesta que hoy publica también ABC. 7 de cada 10 españoles creen que la justicia no es independiente y solo un 11% de los encuestados cree que sí lo es. Por cierto, en lo político también te destaco, Pedro Sánchez ha suspendido el acto de este sábado en Toledo, dice, por problemas de agenda. Se iba a celebrar en el Palacio de Congresos de la ciudad bajo el nombre El Gobierno de la Gente, ya sabes, son esos 30 actos a pie de calle con los que pretendía recorrer España para tratar de dar la vuelta a las encuestas. En el acto de este sábado iba a participar el a veces crítico presidente autonómico Emiliano García Page y recuerda que el fin de semana pasado Sánchez estuvo en Sevilla, fue el primero de los actos y allí fue abucheado. Y durante toda la noche han seguido trabajando los efectivos terrestres del incendio de Los Guájares en Granada. Un fuego que ya ha arrasado más de 2.300 hectáreas. El viento y el difícil acceso están complicando su extinción. Lo explicaba hace unas horas Juan Sánchez, operativo regional del Infoca.
Los vientos erráticos, fuertes y además cambiantes de sentido son los que nos dificultan enormemente la situación. Ese es el mayor riesgo que tenemos siempre en los incendios forestales. Los vientos cambiantes, porque cuando tenemos controlada una zona, nos lo vuelve encima.
Bueno, y por otro lado, en Ceuta han quedado controladas las llamas que han quemado más de 1.300 hectáreas, de 130 hectáreas. Es el incendio más grave que ha sufrido la ciudad autónoma en su historia, 130 hectáreas quemadas. Y sobre el coronavirus, te cuento que los datos siguen siendo positivos. La incidencia ha bajado a los 137 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la ocupación hospitalaria está en el 2%, muy cerca de los mínimos de toda la pandemia. La próxima semana se van a distribuir las nuevas vacunas, informa Silvia Martínez.
Esta semana empezarán a repartirse entre las comunidades los 10 millones de dosis de la primera tanda de vacunas de Pfizer y de Moderna adaptadas a Omicron. A partir del 26 de septiembre arrancará la campaña para inocular este refuerzo en forma de cuarta dosis a los mayores de 60 años. Son en total 12,5 millones de personas en nuestro país, de las cuales el 93% ya han recibido 3 pinchazos. El refuerzo también estará destinado a algunos casos de enfermos crónicos para los que la reinfección por coronavirus puede ser letal. Así pues, los primeros en recibirla serán los mayores de 80 años que viven en residencias. Una vez se acabe de vacunar a este colectivo, entonces se irá avanzando en grupos de edad hasta llegar al de los 60 años. Esta vez no está previsto que se habiliten vacunódromos, sino que sean los centros de atención primaria los que las suministren. Este es el operativo del Ministerio de Sanidad para intentar frenar el efecto de una octava ola de contagios este otoño. En total, en nuestro país se han administrado, en lo que va de pandemia, 95 millones de dosis.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Hay noticia de última hora.
En la radio.
Ha muerto la reina de Inglaterra.
Todo pasa en COPE.
En los alrededores del Palacio de Buckingham se han agolpado en las últimas horas.
Se oye el silencio.
Este programa ha podido saber que don Juan Carlos no estará en el funeral.
Y donde también están de luto por el fallecimiento de la reina Isabel es en Gibraltar.
Estoy embarcando para Londres. La tarde de COPE se hace desde la capital británica.
¿Ahora qué? Pues ahora se activa la operación London Bridge.
Y va a afectar probablemente al deporte lo que vaya a pasar en Reino Unido en los próximos días.
God save the king.
En la radio, todo pasa en COPE.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Las 6:30, 5:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Sigues escuchando y disfrutando, espero, la mañana del fin de semana. Te saluda Guillermo Vila en este sábado, en este día 10 de septiembre, 6:30. Oye, una buena hora, fantástica ya para salir de la cama y empezar a aprovechar el día, si no ya uno lo tiene complicado, ¿eh? Son las 6:30, buena hora para despertar con la radio, con COPE. Hoy estamos pendientes del nombramiento de Carlos III como nuevo rey de Inglaterra y de la reunión de los ministros de energía de la Unión Europea para afrontar la crisis energética. Hace unos días, el canciller alemán Olaf Scholz hizo públicas las medidas de su tercer paquete de ayudas para frenar la inflación y la crisis energética. Entre los 65.000 millones de euros destinados a estas medidas están contemplados los bonos de 300 euros a jubilados y de 200 a estudiantes para que pasen el invierno lejos de Alemania, en busca de un clima más cálido. La idea es que estos ciudadanos pasen en el sur de Europa los meses más fríos del año. Todo esto con el objetivo de ahorrar una energía que Alemania podría aprovechar para la industria o para reducir su consumo nacional. Lo cierto es que tanto pensionistas como universitarios suelen vivir de manera independiente. Y haciendo números, les sale más rentable un invierno en España que encerrarse en casa enfrentándose a unas facturas de luz y calefacción que en los próximos meses se pueden multiplicar por 5. Y es que, aunque en muchos de los destinos más demandados coincida con la temporada alta de los clientes, es el caso de las Islas Canarias. Y fíjate, allí los operadores turísticos alemanes aseguran estar preparados para satisfacer la demanda de los viajeros de larga duración. Manuel Florido, director del Hotel Santa Mónica en Gran Canaria.
Para nosotros es una gran noticia, teniendo en cuenta la delicada situación que se encuentra la economía en estos momentos, teniendo en cuenta que Gran Canaria, en concreto, también Fuerteventura lo es, depende muchísimo durante la temporada de invierno que empieza en noviembre del turismo alemán. Como dato anecdótico, que el hotel que yo dirijo tiene casi un 80% de su cuota de clientes del mercado alemán, y esta noticia es buenísima.
Para que te hagas una idea, las reservas del archipiélago canario de 1 a 3 meses de duración durante el próximo invierno han crecido en más de un 20%. De hecho, ya hay registros confirmados para 2025, porque desde Alemania no son precisamente optimistas con la situación energética que atraviesa su país. La verdad que como para serlo. Y es que el turismo germano es crucial para nuestras islas. Y ya no solo como viajeros temporales en busca de sol y de playa, sino como destino de jubilación y vivienda. Solo entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas hay cerca de 25.000 alemanes con residencia habitual. Sin embargo, España no es el único país del sur de Europa con un clima apropiado para combatir el frío. Turquía, por ejemplo, ofrece más opciones en largas estancias con vuelos, hoteles y dietas incluidas. Los griegos también se están sumando a intentar darles la bienvenida a los jubilados alemanes e incluso desde Túnez también abren sus puertas a la llegada de estos turistas energéticos. Sin embargo, Manuel Florido tiene claro quién es el número uno.
Las Islas Canarias son destino número uno. Es cierto que posiblemente Turquía coja algo también y norte de África, pero tampoco te creas tú que por ahí pueden ellos acoger tantos turistas. Estamos expectantes porque esto de alguna manera nos tranquiliza por la preocupación que hay generalizada de la posible recesión, la inflación y el incremento de los costes que redunda directamente en la rentabilidad de los establecimientos turísticos.
Bueno, pues habrá que esperar para que llegue el invierno y ver qué destino escogen los alemanes para huir de su clima y de sus facturas energéticas y para ver de qué manera podamos potenciar aún más uno de nuestros motores económicos como es el turismo, ¿no? En este, vamos, en vez de hacer bienvenido Mr. Marshall, esto va a ser pues bienvenido Mr. Frankfurt, en fin, alguna cosa así. Deja que te cuente otras noticias de este día, 6:34. Lo hacemos ahora en titulares con Juanjo Prados. Carlos III será hoy oficialmente nombrado como nuevo rey de Inglaterra.
Después de pronunciar ayer su primer discurso en el Palacio de Buckingham, el hijo de Isabel II comenzará su reinado a lo largo de esta mañana. Los reyes y el presidente del gobierno han acudido a la residencia del embajador británico para firmar el libro de condolencias, mientras el cuerpo de la reina continúa en el castillo de Balmoral y mañana será trasladado a Edimburgo, donde se celebrará la misa para sus familiares.
Los ministros de Energía de la Unión Europea acuerdan intervenir los precios de la luz y del gas.
Ha sido un acuerdo preliminar de los 27 países miembros que se basa en cuatro puntos: recortar beneficios a las empresas generadoras de energía que no dependen del gas, contribuir con las petroleras, dar liquidez a las firmas energéticas y reducir el consumo y el precio que pagan los países miembros por el gas ruso.
El Euribor rompe la barrera del 2% por primera vez en 13 años y encarece las hipotecas.
Tras la subida de tipos del Banco Central Europeo, el Euribor ha llegado a niveles que no se alcanzaban desde diciembre de 2011. Desde el Banco Central Europeo anuncian que los intereses seguirán subiendo hasta final de año para frenar la inflación. Con estas subidas, las hipotecas podrán sufrir de media un incremento de hasta 170 euros mensuales. Además, la luz sube hoy un 16% con respecto a ayer y llegará hasta los 285 euros por megavatio hora.
El Partido Popular envía una carta al gobierno para tratar de resolver el bloqueo de la justicia.
A pesar de las quejas de Carlos Lesmes al frente del Consejo General del Poder Judicial, sigue sin haber avances en la renovación del órgano. Los populares han recurrido a la Unión Europea para enviar su propuesta de reforma del sistema de elección de los jueces. Sin embargo, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que se trata de un intento de aparentar compromiso y que si quisieran lo hubiesen solucionado con una llamada telefónica.
Y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha suspendido de forma cautelar el reglamento del Toro de la Vega que permitía clavar arpones al animal.
Según estaba previsto, la celebración de este año permitía alancear al toro sin llegar a matarlo, pero la justicia se ha inclinado en favor de la solicitud presentada por el Partido Animalista. El tribunal se basa en la Ley Autonómica de Espectáculos Taurinos Populares y Tradicionales de 2016 que prohíbe la muerte del animal y asegura que el evento se lleve a cabo sin agresiones, al igual que en los últimos años.
Y en los deportes te lo estamos contando desde las 6. Carlos Alcaraz ya está en la final del US Open tras vencer a Tiafoe, al americano Tiafoe, en un partido espectacular que terminaba segundos antes de las 6 de esta mañana. Más noticias del deporte con Jorge López Torrecilla.
Se enfrentará a Casper Ruud porque el noruego se ha impuesto a Karin Chakanov en 4 sets y le quita de manera virtual el número 1 del mundo a Rafa Nadal. En fútbol tenemos una quinta jornada que ha empezado ya con el triunfo del Girona ante el Valladolid por 2-1 y con un penalti no pitado a favor del Valladolid que dejó así a su entrenador tras acabar el partido.
Hoy yo me voy con una sensación de haber hecho un partido cojonudo, de haber perdido, pero esa es una acción determinante del partido. ¡Determinante! Pero estoy indignado por una acción que me la tienen que explicar. No sé si quién me la tiene que explicar, no lo sé. Pero si hay alguien que vea que no es penalti, que me lo diga.
Para hoy, además, tenemos a las 2 el Rayo Valencia, a las 4:15 el Español Sevilla, a las 6:30 será el turno del Barcelona en su visita al Cádiz y a las 9 el Atlético de Madrid recibe al Celta de Vigo.
Bueno, y ya sabes que si quieres otros enfoques de la actualidad, otras maneras de mirar la realidad, tienes que entrar en cope.es. Hasta allí nos vamos. Javier García, buenos días.
Buenos días, Guillermo. Este sábado en cope.es, coincidiendo con la apertura de curso, viajamos hasta Estados Unidos para descubrir por qué sus universidades son tan caras y desde cuándo existe esta diferencia económica con los centros universitarios de otras partes del mundo. El análisis ya disponible en cope.es. Además, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Los piojos saltan de cabeza en cabeza? Seguro que muchos padres en esta apertura de curso ya están tomando medidas para evitar este problema que año tras año se repite. Respondemos a esta cuestión y a por qué los piojos afectan más a las niñas. Estos asuntos y muchos más ya en cope.es.
Y a las 6:38 de la mañana, ahora menos en Canarias, como siempre, vamos a echar un primer vistazo a la prensa de este sábado. Lo hacemos en primer lugar con los periódicos regionales. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás?
Hola de nuevo.
Es la noticia de hoy, el nombramiento de Carlos III como nuevo rey de Inglaterra y el protagonismo de todos los periódicos de las distintas partes de España es unánime, la reina Isabel.
Sí, es con lo que abren en todos los medios hoy, también en los regionales, en las reacciones, sobre todo de los británicos que viven en nuestro país. Por ejemplo, en La Verdad de Murcia, que titulan Isabel II sirvió a su pueblo hasta el último momento. Son declaraciones de vecinos, por ejemplo, de la urbanización Camposol de Mazarrón, una de las mayores colonias de ciudadanos de Gran Bretaña, en la comunidad donde cuentan, lloran la pérdida de la reina. También en La Nueva España, por ejemplo, donde han hablado con varios asturianos de Londres que explican a este medio dónde y cómo recibieron la noticia y que siguen en shock. Apuntan que temen por la estabilidad del país, porque en la misma semana, recordemos, también se ha nombrado nueva primera ministra, Liz Truss. Y si una zona destaca, Guillermo, es la Costa del Sol. En ABC, en su edición de Sevilla, cuentan que las televisiones tienen allí los vecinos las 24 horas con las noticias sintonizadas y que en la Costa del Sol nunca se han visto tantas banderas británicas.
Bueno, otra cosa no, pero en la Costa del Sol ingleses das una patada y aparecen cuatro. Y casi siempre quemados. Gracias, Sandra.
Hasta ahora.
Aquí seguimos, en la mañana del fin de semana. Oye, gracias, ¿eh? Gracias como siempre por estar al otro lado de la radio. No ha habido sorpresas. Finalmente el Banco Central Europeo ha optado este jueves por acometer la mayor subida de tipos de interés de la historia, un incremento de 0,75 puntos que deja el precio del dinero en el 1,25%, o lo que es lo mismo, su nivel más alto en más de una década, con el objetivo de controlar una inflación desbocada, unos precios, en fin, que te voy a contar, que han subido un 9,1% en la zona euro con respecto al año anterior, un 10,4% en el caso de España en el pasado mes de agosto. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Guillermo. El objetivo del supervisor comunitario es claro, es enfriar la economía para rebajar los precios. Se trata de encarecer el coste del crédito para que consumamos menos y que esa reducción de la demanda conduzca a una bajada de los precios. Es la receta clásica de los bancos centrales para controlar la inflación. Es una receta que tiene un impacto en las economías, claramente más dificultades para empresas y familias a la hora de financiarse. Subida del coste de las hipotecas a tipo variable, eso lo saben muy bien los oyentes que nos están escuchando. Esas hipotecas que están vinculadas a un Euribor que ya roza el 2% en septiembre y que determinar así el mes en ese nivel supondrá una subida anual de la cuota de la hipoteca pues de entre 1.400 y 3.400 euros. Es un peso más para unas familias que ya vienen soportando el encarecimiento de la subida de la cesta de la compra y de la factura energética. Y lo peor, Guillermo, es que el Banco Central Europeo ya ha dejado claro que habrá más subida de tipos en diciembre.
Bueno, pues vamos a buscar claves con Pedro Serrano, que es profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Carlos III. Bienvenido, profesor, a la mañana del fin de semana. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, en primer lugar, ¿hasta dónde cree, profesor don Pedro Serrano, que puede llegar el Banco Central Europeo este año, los próximos meses, con esta subida de tipos? Y sobre todo, y seguramente será la pregunta que se están haciendo nuestros oyentes, ¿hasta dónde puede escalar el Euribor?
Bueno, la gobernadora del Banco Central ha sido clara. Ha mandado una señal en la cual se esperan, en la que ha dicho que los tipos van a subir, que ellos tienen pensado subir más de dos veces y menos de cinco los tipos. Entonces, pues bueno, esto nos ofrece unos valores esperados probablemente entre el 3,75 y 5% en la cota máxima, ¿no? Pero bueno, todo esto es difícil de decir. Respecto al Euribor, pues si nos movemos en la misma línea que encontramos ahora en los mercados, en el que existe un diferencial positivo del Euribor frente a las tasas que de intervención del Banco Central, pues nos podemos poner sin problemas en torno a un 4% o 5%. Pero ya le digo, todo esto está sujeto a la información que tenemos ahora mismo.
Pedro, ¿cuándo se podría poner fin a estas subidas del precio del dinero, ¿no? ¿Cuándo el supervisor podría decir, bueno, ya está, ya hemos llegado a nuestro objetivo?
El supervisor está ahora mismo centrado en las expectativas de inflación. No tanto en la inflación corriente que hay ahora, que es la realizada, sino en cuánto esperan los agentes que va a subir la inflación en el futuro. Y hasta que esas expectativas no estén, como dicen los americanos, ancladas, es decir, hasta que no haya un consenso generalizado en el mercado de que la inflación va a crecer en el futuro hasta un determinado nivel, hasta ese momento se van a esperar subidas del precio del dinero.
Apuntaba Marta antes, y además, bueno, es una de las fórmulas clásicas, ¿no? La de subir el precio del dinero para tratar de rebajar la inflación. Pero ¿no hay otra fórmula para rebajar esa inflación precisamente en este momento de crisis económica que está generada además por una crisis energética? ¿Hace bien el supervisor acometiendo una subida tan intensa?
Bueno, la inflación es una subida de precios, y los precios, como muchos de sus oyentes ya conocen, se deben a la interacción entre la oferta y la demanda. Por tanto, para rebajar la inflación solo hay tres medidas, que es o bien deprimir la demanda, o bien subir la oferta, o una combinación de ambas. Ahora mismo las medidas que se están poniendo encima de la mesa son esta tercera vía, que es una combinación de ambas. Por parte de los bancos centrales, lo que se está intentando es deprimir la demanda. Es decir, se están aumentando los tipos de interés para reducir el incentivo a consumir y a dejar el dinero depositado en bancos. Por parte de los gobiernos, lo que se está intentando es ampliar la oferta. Es decir, se están intentando abrir nuevas líneas de... Hay una reorganización mundial de las cadenas de suministro. Es decir, los puertos están abriendo, se están intentando abrir nuevos acuerdos comerciales con productores de materias primas. Por ejemplo, el otro día vi que España ya importa petróleo a Venezuela en torno a un 7, un 8%. Entonces, digamos que hay un conjunto de medidas que están todas orientadas a hacer disminuir la inflación.
Uh-huh. Pero, profesor, otro de los mensajes que ha lanzado la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, es que con esta política monetaria, es decir, subiendo los tipos de interés, se puede rebajar la inflación, pero no los precios de la energía, ¿no? Que es uno de los principales problemas, por no decir el principal, ¿no? ¿Qué pasa si finalmente no se consiguen rebajar esos precios energéticos en manos de Putin? Es decir, si aunque esa inflación se vaya reduciendo por el efecto de los tipos de interés, por ese aumento de los tipos de interés, si los precios de la energía siguen empujando, ¿cómo se puede, cómo más se podría atajar, ¿no? para seguir reduciendo los niveles de precios que lógicamente la energía está empujando?
Claro, aquí tenemos que ahondar más profundamente sobre la naturaleza de la inflación. Entonces, cuando tratamos de entender qué es lo que está empujando la inflación hacia arriba, podemos hacer dos tipos de agrupaciones. Digamos, aquellos componentes de precios son más rígidos, es decir, aquellos que van a hacer que la inflación sea más persistente a lo largo del tiempo, y otros componentes que hacen que la inflación sea, otros componentes, digamos, flexibles, que hacen que su variabilidad su variabilidad afecta a la inflación, pero son de una naturaleza mucho más transitoria. Podríamos decir que el componente de materias primas es de una naturaleza más transitoria que otros componentes como el mercado inmobiliario o el aumento de rentas que se pueden producir en mercados como el laboral. Entonces, dicho lo cual, la inflación tiene dos componentes, uno flexible y otro rígido. Lo esperable es que el componente flexible, es decir, aquel vinculado a materias primas, todas materias primas, excepto el gas, y en esto quiero incidir, todo el conjunto de materias primas parece que con el restablecimiento de las cadenas de suministro, pues es muy probable que este componente de la inflación caiga, y lo veamos dentro de los próximos meses, es decir, que la inflación vaya a caer, y que el componente más persistente, más rígido, pues este vaya a crecer en los próximos meses. En neto, la inflación, lo que vamos a observar desde mi punto de vista, es que se va a producir una reducción de la inflación, pero, por supuesto, no hasta los niveles de los que veníamos, que era el 0 o el 1%, sino que probablemente se estabilice, pues no quiero decir números, pero un 5 o un 6%, quiero decir, sería esperable. Pero, insisto, no tanto el 5 o un 6%, sino como que vamos en el largo plazo a tener una inflación mayor de la que tenemos hoy en día. Y bueno, el objetivo del Banco Central es el 2%.
Bueno, pues nos tendremos que acostumbrar, parece, a ese escenario, al menos en el medio plazo, ¿no?, de precios elevados. Pedro Serrano, profesor de Economía Financiera, Contabilidad de la Universidad Carlos III, gracias y que tenga un buen día. Hasta luego, profesor.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, Marta, hasta luego. El martes el INE publica ese IPC definitivo de agosto, ¿no? Dato adelantado quedó en el 10,4. Veremos, ¿no?
Los detalles, que es lo que nos interesa, que ha subido, pues cuánto ha subido cada componente, pero bueno, no creo que haya mucha sorpresa. Guillermo, alimentos, lo estamos viendo, y electricidad, ¿no? Es lo que está empujando sobre todo ese índice general, pero no solo, ¿eh? No solo, también paquetes turísticos, la inflación ya no solamente, como venimos contando ya desde hace meses, ya no solamente va de alimentos y energía, sino de todo en general.
Lo contaremos. Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE. Gracias, buen día.
Un abrazo, buen día.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes. Porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al Máster Universitario en Radio COPE. Porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Hola, soy Salvador Dalí, y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí. Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Bueno, pues aquí seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Gracias por seguir ahí al otro lado de la radio. Y a esta hora tan tempranita nos ha parecido un buen momento para detenernos un poco más en esas noticias, digamos, más curiosas, más llamativas, esas que no abren informativos, pero que, desde luego, dan mucho que hablar. Alicia García, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues vamos a empezar remontándonos al pasado, pero a un pasado muy, muy pasado. Verás, hace 31.000 años, nada menos, que es que cuesta hasta pensarlo, 31.000 años. Bueno, pues resulta que esta semana hemos sabido que la primera operación de cirugía fue precisamente pues hace 31.000 años. A ver, te cuento con más detalle. Han aparecido en una cueva en la isla de Borneo los restos de un niño al que se le amputó el pie izquierdo. Y los huesos de la pierna cortada indican que fue pues un corte intencionado, quirúrgico, a la manera de la época, eso sí, pero con el conocimiento suficiente, vaya, para evitar la muerte de ese niño, de ese paciente desangrado o roto de dolor. Y ese niño, después de esa operación, hace 31.000 años... pues sobrevivió después unos 8 años. O sea, es que es toda una proeza, claro.
Sí, sí.
Es todo un logro, porque estamos hablando pues de hace una barbaridad de años, porque hoy en día, bueno, pues hablamos de amputaciones y es algo, bueno, pues más común, claro. Llama también muchísimo la atención los cuidados posoperatorios, que diríamos hoy, que se hicieron con tanta maestría como para que el niño sobreviviera. Dicen los expertos en antropología que estamos ante la evidencia más antigua de la figura de un médico, tal y como hoy lo entendemos. Y destacan también, Guillermo, la empatía que había, que refleja el acto en sí, no solo la intervención, no solo amputarle ese pie, sino también ese cuidado posterior en una situación extrema, en una situación que no es la de hoy en día, claro. O sea, es que no hay ni muchísimo menos ni hospitales ni nada. Estamos hablando de la vida durante el Pleistoceno tardío. río en plena era glacial. Se hizo esa intervención y ese niño sobrevivió ocho años más.
Y además, pues eso, sin preoperatorio, posoperatorio, sin nada. Por supuesto, anestesia. En fin, oye, a mí lo que me parece una heroicidad lo de los médicos, pero me parece una heroicidad también lo del chaval, porque no se moriría de dolor, pero dolor ya te digo que tuvo que sentir.
Un rato, sí.
Efectivamente. Bueno, oye, hablando de amputaciones, Alicia, hay una noticia de esta semana que también es cuanto menos llamativa y que ha ocurrido en un hospital del País Vasco.
Sí, resulta que el hospital de Bidasoa, que está en Guipúzcoa, está buscando al dueño de una pierna amputada.
Mira, hombre.
Se la amputaron en ese centro hospitalario el pasado verano y como no le encuentran, pues han tenido que recurrir al BOE, al llamado BOE del País Vasco, para tratar de localizar a esa persona. Y ahora, pues desde la publicación en el BOE del País Vasco, pues tiene un plazo de 10 días para recoger su pierna. Y es que la retirada de restos amputados, como una pierna en este caso, debe ser gestionada por el paciente a través de una empresa funeraria que se hace cargo o bien de su incineración o bien del enterramiento de ese miembro.
Bueno, lo mismo alguien hasta se la quiere quedar en casa guardada de recuerdo, ¿no? Vete tú a saber. Bueno, se busca el dueño de una pierna perdida. Curioso, desde luego. Oye, vamos a otro tema, digamos, más amable, la verdad, aunque muy latoso. Madre mía, podría estar hablando yo de esto los próximos tres días. ¿Cómo sobrevivir a un grupo de WhatsApp del colegio en este arranque del curso escolar? Seguro que te suena, son un clásico cada año, entro en el grupo, no entro, entra el padre, entra la madre. Bueno, seguro que en más de un colegio y en más de dos y de tres, las familias se han estado intercambiando ya estos últimos días los teléfonos y, en fin, teniéndolo todo listo para crear un grupo de chat en el que estar conectados y resolver pues todo tipo de dudas, ¿no? Horarios, uniformes, los libros de este año, material, cumpleaños, en fin, todo tipo de cuestiones relacionadas con el nuevo curso. El caso es que en estos primeros días de clase hay siempre muchas cuestiones que no están del todo claro, así que los grupos de WhatsApp echan humo.
WhatsApp del grupo del cole. Se acabó la tranquilidad. A ver qué ponen. Empieza el curso, chicos. Hay correo del cole. Pues a mí no me ha llegado. Otro WhatsApp. Os copio el correo aquí por si no os llega. No se lava una esta, ¿eh? Gracias por compartir, gracias. ¿Es necesaria tanta gratitud? Hay que pagar la excursión, la cooperativa y los 103 cumpleaños de este mes. ¡Venga, que no llegamos! Lleva tú la mochila, que no soy tu serpa.
Decías que te sonaba, ¿no?
Hombre, esta semana, para que te hagas una idea, en una reunión del colegio pusieron una presentación que decía: instrucciones del grupo de WhatsApp de padres. No utilizar para insultar a los padres ni a los profesores. Y yo decía, madre mía.
Eso empezando por ahí, ¿no? Punto. Bueno, pues esto que acabamos de escuchar, hay que decir que es una parodia que podemos encontrar en TikTok de lo que son esos grupos de WhatsApp, en teoría destinados a cuestiones educativas, pero los que muchas veces, pues ya lo hemos escuchado, se acaba hablando de cualquier cosa. Es que estos grupos a veces funcionan hasta como oficina de objetos perdidos. Escucha, Guillermo, vamos a escuchar la recreación también que se ha hecho aquí en COPE de una conversación real de un grupo de WhatsApp de madres y padres.
Hola, chicos, espero que hayáis tenido un verano súper guay. Empieza el cole. Yo solo quiero recordaros que el año pasado a mi nene le desapareció una gorra de la patrulla canina, así que si alguien la ha visto, no sé, la cogió por error, pues que me lo diga, ¿vale? Gracias.
Hola a todos, ¿qué pasa? Pues yo la gorra no la he visto, pero nosotros no encontramos una sudadera de María desde el pasado mes de enero, así que si alguien también por error la ha visto, pues nada, que la devuelva. Venga, un saludito.
Hola, bueno, yo perdí las llaves de mi casa cuando tenía 15 años en el 96 y antes en el 92 visitando la Expo se me cayó la gorra y no la he vuelto a ver, o sea que si alguien por error las tiene, que me las devuelva, gracias.
Oye, no tiene ninguna gracia, este es el grupo de WhatsApp del cole.
No, por eso digo que esto no es la oficina de objetos perdidos, ¿vale? Gracias.
En fin, un caos, pero yo, aparte de reírme, es que me siento muy identificado con las cosas que tenemos que sufrir.
Sí, bueno, como decías, para que todo esto no amargue a los padres, en muchos colegios, lo acabas de contar, también en institutos, pues han acordado algunas normas básicas, recomendaciones vitales, ¿no?, para que estos grupos de WhatsApp no acaben siendo un caos. La primera norma sería, pues eso, que haya normas, reglas del juego que se tienen que establecer desde el principio. La segunda norma es que los grupos solo se usarán para cuestiones estrictamente educativas, relacionadas con el cole. Nada de memes, nada de comentarios políticos. Está ahora la cosa, además, como para comentar. Ni de otras cuestiones de actualidad. Además, hay que evitar las opiniones sobre los profesores. Son grupos para informar, no para opinar y nunca para desacreditar a los docentes. Y otra recomendación que es que parece básica, pero es otra recomendación que están haciendo los colegios, es también lo que decías, mantener esa educación y ese respeto, siempre usando por favor, gracias, y teniendo en cuenta, ¿no?, para lo que están los grupos de WhatsApp, porque ya me imagino que debe ser todo un lío.
Aquello es tremendo, y al final, en los grupos de WhatsApp de padres y en todos los grupos de WhatsApp, yo creo que la principal recomendación es no decir nada que no le dirías a la cara a alguien, ¿no?, que suele ser uno de los problemas de estos grupos, ¿no?, que la gente se esconde ahí en ese presunto anonimato. Sí. Bueno, falta hacen esas normas. Oye, y para terminar, Alicia, hablando de teléfonos, una noticia que quizá haya pasado algo desapercibida esta semana. El Congreso va a gastar 1,2 millones de euros en reemplazar los móviles de sus señorías. Oye, con la que está cayendo.
Sí, los diputados podrán cambiar los teléfonos que la Cámara Baja les suministró hace 4 años por otros más modernos. La crisis que atraviesa nuestro país con la inflación, con el aumento de los costes de la luz, la cesta de la compra, pues todo eso no ha impedido que el Congreso vaya a comprar más dispositivos, incluso de los que hasta ahora era habitual. Ahora, el Congreso va a adquirir 175 smartphones más que hace un año, cuando tuvo lugar la última licitación. Guillermo, llama también la atención cómo han aumentado las necesidades técnicas de los diputados en estos últimos 4 años, porque en 2018, digamos, que se conformaban con una memoria interna de 128 gigas, y ahora se exige a la empresa adjudicataria que los smartphones que van a tener los diputados pues puedan almacenar 512 gigas.
Vaya, la verdad que no suena para nada a ajustarse el cinturón, como sí que lo estamos haciendo la mayoría de las familias. Gracias, Alicia, buen día.
A ti.
Las 7.